Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de esta subbiblioteca de los tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. Me encuentro acá con el Tico Carraquear. ¿Cómo está, Tico Carraquear?
Pues feliz y con la maleta llena de noticias, recomendaciones de cartelera y todo el chismecito que a usted le gusta sobre el mundo del cine y el entretenimiento.
Trae la chistera llena, ¿verdad?
Sí. Ya las costuras vienen reventando. Tengo que darme una vuelta aquí a Santa Tere para que le echen su surcido invisible.
Ay, qué bonito. Qué bonito.
Me encanta surcido invisible.
Me encanta.
Yo me acuerdo que niño leía eso y ¿cómo es un surcido invisible? Es fantástico.
Yo creo que esas señoras de Santa Tere en verdad son magos. En verdad. O sea, cosas que...
Surcido invisible.
Ya para ir era porque tu mamá ya no pudo, ¿sabes? O sea, de que, no, pues esto hay que llevarlo con las señoras del surcido invisible. ¿No? Sí, claro. Sí,
sí. O los astres, ¿no?
Ay, una belleza. Pero bueno, sean bienvenidos a este episodio. Si es la primera vez que usted está sintonizando este Qué Bello Podcast, pues bueno, tiene que saber que este contenido sale los jueves a través de la plataforma de Spotify. También los lunes tenemos episodios de películas rumbo a Halloween. Entonces, pues créame que esperemos que se la pase muy bien un contenido que se hace con muchísimo cariño y corazón para todos ustedes. Cosa que nos gustaría es que, pues bueno, ya sabes, si puedes, si tiene la oportunidad, échenos la mano ahí suscribiéndose, dándole su like, compartiendo, dejando algún mensajito, porque pues siempre nos interesa contestar y platicar de todo lo que ustedes tienen en relación a este podcast.
En Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en Anchor, en donde sea que usted escuche podcast, ahí póngale la biblioteca de los tíos, dele clic en seguir, déjenos una valoración y nosotros se lo vamos a agradecer muchísimo.
Ahí está, y pues bueno, tal como lo dijo el Tico Carraquear, chismecito, cosa. No, mire, quédese porque.
Bien sabroso, bien sabroso.
Viene sabroso porque es que sí. Viene sabroso que ahora sí que velo hasta el final.
Quédese hasta el final.
Oye, es que aparte, bueno, y le tengo que decir para que se quede. Al final vamos a ver una película que es muy polémica.
Muy polémica.
Muy polémica y que ya tuvimos la oportunidad de ver. Entonces, si usted anda ahí de que ya la vio, qué mejor, ¿no?
Mire, usted sírvase su refresquito, abra sus papitas y prepárese para pasar un rato a gusto con sus tíos.
Bueno. No, pues ¿qué tenemos entonces? Vamos echándole rock and roll.
Lo primero que tenemos es una noticia y es una noticia que está relacionada con el mundo del cine de terror. Entonces eso a mí ya me gusta, ¿no? Porque ya se anunció que viene la nueva película de terror dirigida y escrita por Eli Roth.
Ok, ¿y qué?
¿Quién es Eli Roth y por qué? Bueno, Eli Roth, ¿quién es? Bueno, pues es uno de los directores muy relevantes del género de horror que en los años 2000 llegó y se hizo un lugar así con sangre dentro de la historia del género. Para mayor referencia, él es el director de Hostal y creador de esa franquicia, que la primera película a mí me parece fantástica.
Sí, sí,
me gusta mucho. Bonito, incluso
sí.
Hostal 2 todavía me gusta mucho.
Sí, totalmente.
Sabes que sí.
Totalmente.
Y bueno, ha tenido más películas, Cabin Fever, y ha producido mucho cine de terror. Es mejor amigo de Quentin Tarantino. Usted lo recordará porque sale en Bastardos sin Gloria, también ya él como actor. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta película de Eli Roth y por qué es importante, por qué es interesante que usted conozca sobre esto? Pues porque esta película en inglés se llama Thanksgiving, como Día de Gracias. En México se va a llamar Viernes Negro. ¿Y por qué está chido esto? ¿Por qué? En 2007, Quentin Tarantino y Robert Rodriguez estrenaron una película que era una experiencia cinematográfica. Yo sé que esto suena súper cliché, pero realmente sí lo fue. Porque lo que hicieron Quentin Tarantino y Robert Rodriguez fue crear un concepto que llamaron Grindhouse, que fue tratar de revivir la experiencia de lo que era ir a una función de cine de baja calidad, de serie B, en los años 70. Cada quien dirigió una película y usted iba y veía las dos películas en el cine, y en medio y antes de cada película se proyectaron también trailers falsos donde invitaron a diferentes directores de los géneros para que crearan esos trailers y pudieran pues replicar esta experiencia como de una mala proyección, fallas de sonido, como ir al cine de barrio en los años 70.
Qué bonito.
De esa experiencia de Grindhouse se despegan las películas Planeta Terror, y Death Proof, ¿no? Okay, que aquí en México se exhibieron de manera separada porque realmente no hubo una exhibidora que se aventara el rollo de juntar las dos películas, pegar los trailers y tal. Bueno, de esos trailers fantásticos que se hicieron solo para esta experiencia de Grindhouse, salió, por ejemplo, Machete. ¿Te acuerdas de Machete?
Claro, obvio.
Era un trailer que era parte de esta experiencia cinematográfica. También de esos trailers estaba Thanksgiving, dirigido por Eli Roth.
¡Órale! Ok, exacto.
Ya me tiene. Ese trailer es una cosa fantástica. Viene dentro del Blu-ray de Grindhouse. Si usted lo quiere comprar, lo puede ver. O si no, búsquelo en YouTube. Ese trailer se convirtió
Yo no sabía que ya existía un trailer. Sí. Digo, a ver, yo, y se la voy a poner así sin verlo. Yo imagino que, pues, obviamente se trata de un... de alguien, o sea, que... ¿Cómo decirlo? De un colonizador, por lo que se alcanza a ver, ¿no?
Sí.
Y que hace todas las maldades que hicieron los colonizadores con los indios realmente, del Thanksgiving, que fue realmente llegar a colonizar de una manera violentísima, y después transformar la historia que fuera de que, ahora los invitamos a cenar porque ustedes no tienen idea.
Es una cosa muy similar, pero en el tráiler, como el falso tráiler era ambientado en los años 70, pues ocurre en los años 70, donde vemos a un asesino, a un slasher, caracterizado como un pilgrim, como un colonizador, como un peregrino, y ultraviolencia de slasher donde vemos a una persona disfrazada como de pavo y están en el desfile de Día de Gracias y de repente le cortan la cabeza y el pavo sigue corriendo sin cabeza y la cabeza sale de la botarga y es un chorreadero de sangre. Y luego vemos escenas como muy típicas del slasher donde están dos jóvenes a punto de tener la relación sexual y llega el asesino y los mata como si fueran pavos y luego los sirve en una mesa como si fueran pavos de la cena de Día de Gracias. Okay, o sea, el tráiler es una cosa brutal, exagerada, como también lo fue el tráiler de Machete. Ahora, muchos años después, recordemos que Grindhouse es de 2007, llega por fin la versión película de Thanksgiving, que en México se va a llamar Viernes Negro, la nueva película escrita y dirigida por Eli Roth. Esto va a llegar a los cines en noviembre.
Black Friday.
Exacto.
Oh, que acállate.
Esto se va a estrenar en noviembre de este año.
Bien, me gusta.
Está chido, ¿no?
Me gusta, bien.
Busca, de verdad, si no has visto el tráiler de Thanksgiving,
de 2007. No.
Búscalo, lo vas a amar. Es una locura. Y tiene cosas manchadísimas de violencia. O sea, de verdad es que era la experiencia Grindhouse.
Perrísimo.
Y se valía exagerar. Entonces, mira, se dieron vuelo con ese tráiler. Yo esperaría que esta película pues fuera de ese calibre. Y
venga,
además, pues,
me gusta.
Es Eli Roth, ¿no?
Me gusta, chido. Ok, la primera noticia creo que es algo muy...
Aprobada.
Primera noticia, ching, ching.
Muy buena,
10,
¿no?
10, sí.
Sí, 10. Vámonos a lo siguiente. Lo siguiente que traemos es el chismecito.
Ah, me gusta
Pues traemos la polémica porque se acaba de salir un artículo dentro de Vulture, que es una publicación electrónica que nos dice que Rotten Tomatoes básicamente le ha hecho mucho daño a la industria y que partes de los reviews sí han sido pagados por agencias de marketing y por agencias de publicidad para crecer o hundir películas.
No shit. O sea, ¿sabes? Flash News, ok, pues claro, güey.
Bueno, es que esto es un rumor que se ha manejado desde hace años. A ver, Rotten Tomatoes está cumpliendo 25 años de su primera publicación, Jair. O sea, en este momento es el estándar de oro para muchísima gente en el mundo a la hora de buscar una crítica y decidir si ve o no una película. O sea, tú te metes a Rotten Tomatoes y vas a tener todos los estrenos y te va a decir, esta película tiene una calificación global del 100 al 0%. ¿Y cómo funciona Rotten Tomatoes? Para usted, si no lo conoce, es un agregador de críticas donde un montón de gente que está registrada como crítica sube su publicación a su medio y entonces Rotten Tomatoes toma esa crítica y dice es positiva, es negativa. Y de las positivas y negativas saca una estadística. Pero también tiene el audience score, donde tú como usuario, que a lo mejor no eres crítico cinematográfico o crítica, simplemente te registras en la página, escribes tu reseña y también hay una, pues como una calificación de audiencia,
de la audiencia,
¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué nos dice Vulture en esta publicación? Dice que Rotten Tomatoes es la métrica más sobrevalorada, errática, reductiva y fácilmente hackeable y que tiene a Hollywood agarrado de sus, tú
partes.
Sabes.
Ajá. De sus gumaros. Ay, exacto. Pues, o sea, a ver, bueno, está bien, no me quiero poner en el lado punk de, pues claro, pero bueno, también es muy padre que pueda salir esto a la luz y que de repente claro. también haya esas cosas. Porque, a ver, es muy sencillo si usted va a Rotten Tomatoes y esto puede pasar desde hace 5, 6, 7 años de decir, oye, ¿por qué esta gran película está tan mal calificada? O esta gran película, o esta horrible película está tan bien calificada, porque hay cosas que era imposible rescatar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de ahí yo creo que muchas personas que entrábamos o entramos regularmente, pues sabes que simplemente lo ves nada más como mero morbo, pero pues no haces caso.
Es una referencia, pero para mí no determina si ver o no una película, aunque sé que en el mundo hay mucha gente que sí. Y bueno, Vultures lo que retoma como base principal de su artículo es un ejemplo de 2018 de una película llamada Ofelia, que es un retelling, una nueva versión de Hamlet desde una perspectiva feminista, que fue protagonizada por Daisy Ridley, la rey de Star Wars, ¿no? Okay. Y nos dice que cuando esa película se estrenó traía un porcentaje del 46% y que de pronto empezó a crecer en su aprobación de forma muy fuerte, ¿no? Y se ponen a investigar y se dan cuenta que hay una agencia de marketing y de publicidad que estuvo pagando un promedio de $50 por reseña positiva para la película, y que ese pago se dio no a los medios grandes, no al New York Times, no al Chicago Tribune, no a esas grandes cuentas, sino a medios digitales independientes que se empezaron a registrar y fueron aprobados dentro de Rotten Tomatoes. Entonces, básicamente lo que exhiben es que hay corrupción dentro de esto. Sí, claro. Hay manera de hackear el sistema para, o sea, no hackearlo como computacionalmente, sino de
sino que hay
manipularlo.
Hay forma de hacer chapuza,
exacto,
vaya.
Hay forma de hacer tranza, ¿no? Sí. Y también dicen que, bueno, una parte de la industria también ya se dio cuenta de cómo le puede hacer para que la primera semana de críticas de Rotten Tomatoes sean en su mayoría positivas. ¿Cómo logras eso, no? Ya se dieron cuenta que hay una forma de trabajarlo para poderlo llevar y eso les funcione para poder, pues, promocionar de una mejor manera una película. O sea, a ver, acabamos de tener el caso de Gran Turismo, que la fuimos a ver la película al cine. Sí, que y que la película es muy divertida, es muy emocionante, tiene mucho corazón y está como en 60% de aprobación de Rotten Tomatoes y en 99% de la audiencia. Son estas discrepancias donde dices, ¿qué está pasando aquí?
Sí, claro. No, y a ver, y esto se la quiero poner también a todas las personas, que no solamente es la parte que vean en Rotten Tomatoes, que esa es la parte de la película. Yo, ya hay mucho que se ha acomodado todo esto, pero si ustedes dicen, mira, es que tal artista tiene tantas reproducciones, pues también esas reproducciones, también hay una parte del presupuesto de una disquera que va directamente a comprar estas reproducciones, ¿sabes? Que va a meterle al marketing, ¿sabes? Pasaba también, incluso hasta en la radio convencional,
claro.
Existe eso durante muchos años, estas empresas en donde se les pagaba a la gente para estar ellos en una cierta plaza o en cierto sector. Entonces, al momento de llevar a las personas encuestadoras y preguntar qué estación escucha, esas personas estaban pagadas para decir que escuchan esa estación, y ese rating, obviamente, era un rating que se compraba. Es decir, esto tiene muchísimo, muchísimo tiempo, y a lo que voy con lo que mi perorata que le estoy diciendo de que no se deje ir a los números que puede ver en una data, que a final de cuentas sí son reproducciones que funcionan, como en Instagram o en lo que sea, hágalo usted a través de que si le guste o no le guste, y también las reseñas también están en esos lugares pequeñitos, como sí. Esta su casa.
Como esta su biblioteca casa. De los tíos,
sí,
¿no?
Sí.
Donde de verdad es que siempre, o desde que empezamos este podcast, siempre hablamos de forma muy genuina con de las películas, ¿no?
Sí, ya ves que estamos de acuerdo uno con el otro.
Y a veces no estamos de acuerdo y no pasa nada. Yo diría que usted siempre, digamos que lleve la bandera de que la mejor opinión siempre la tiene usted.
Sí, claro.
No necesita necesariamente saber de cine. Simplemente, si usted disfrutó o no la película, quédese con eso. No es tan importante si tal medio le dijo que estaba bien o estaba mal. Viva su propia experiencia y eso creo que es lo importante.
Qué bonito, con eso nos despedimos, hombre, Chihuahua. No, qué bonito, me gusta mucho y ándele, qué bueno sí. Por a los tramposos.
Está bien interesante, si usted lo quiere buscar, está en el sitio de Vulture.com, es como buitre en inglés, es parte de la revista New York, entonces búsquelo, dice la descomposición de Rotten Tomatoes, la métrica más sobrevalorada, errática, reductiva y fácilmente hackeable que tiene a Hollywood agarrado
de los de sus...
puños.
Ya nomás, me gusta. Búsquelo, mucho.
Búsquelo, dele una lectura, está en inglés, pero usted le puede poner traducir si no le sabe mucho el inglés. Vale mucho la pena, dedíquele unos minutos para que entienda cómo funciona esto.
Bien, ¿qué más tenemos, tío?
Lo siguiente que tenemos es La Cartelera.
Ah, qué bonito. ¿Con qué vamos a comenzar?
Vamos a empezar con una película de terror, una secuela que yo defendí desde que se anunció, que te dije, yo creo que va a estar bien, yo creo que va a estar bien, yo creo que lo pueden hacer mejor que la primera parte, porque la primera parte es horrible. Y ayer pudimos ver La Monja 2.
La Monja 2. Algo que ya también lo habíamos platicado. Y aquí también aprovecho para decirle que hay un episodio que está hecho del Conjuro y que habla también sobre el Warrenverso. Lo puede encontrar debajito de este, ahí en su reproductor de Spotify, sí, para que lo goce más. Yo mire, va a decir que qué narcisista lo que quieras, pero yo me lo quemé antes de ir a ver esta película que vimos el día de ayer.
Es un gran episodio.
Y lo disfruté mucho.
Es un gran
disfruté
episodio. Mucho. Pásenla y este lunes bien. Vamos a estrenar el especial del Conjuro 2.
Ah, que sepa
que
sepa.
Con cuentas, la momia, entonces, para que usted tenga su experiencia monja, completa de Hole enchilada, como dicen, ¿no?
Oye, bueno, a ver, ¿comienza o comienzo?
A ver, La Monja 2, dirigida por Michael Chávez. Michael Chávez es quien ha, digamos, tomado las riendas de las últimas entregas del universo cinematográfico del Conjuro. Michael Chávez dirigió la versión de La Llorona que metieron ahí al Warrenverso y al universo del Conjuro, que fue bastante fallida. Ajá. Y también Michael Chávez llevó la película de El Conjuro 3, que tampoco realmente me gustó mucho esa película. Y con este antecedente, pues como que la gente decía, es que también va a echar a perder La Monja 2, ¿no?
Y lo hizo totalmente.
Yo no opino lo mismo, pero bueno, podemos estar de acuerdo.
Claro, claro. Bueno, y quedemos nada más que, porque obviamente en este podcast le platicamos sobre el creador, sobre el chido, sobre Don Señor, James Wan. Entonces, él queda como productor.
Así
él
es.
Queda como productor de... Y mire, aquí es donde... La parte de productor siempre es un problema, ¿no? Siempre es un problema, porque es como, sí, yo imagino a alguien que dice, sí, te lo produzco.
Sí,
dale, oye, pero voy a hacer, sí, ¿no? Y hemos tenido casos en la industria, pero muchísimos.
Hay mucha gente que solo renta el nombre como de productor para avalar un producto.
¿No? Y bueno, y pasó con este señor de Batman, ¿no? Por ejemplo, o sea, es
bueno,
como,
James Cameron ha avalado un montón de cosas también, ¿no?
Sí, entonces, es lo mismo que Rotten Tomatoes. De repente puede ser de que pues no se deje ir por el nombrezote.
Sí.
Véala y diviértase.
Aunque,
y también.
Aunque esta película.
A ver, pues ya, estoy listo.
Para poder hablar
ready,
de eso.
Estoy ready.
Sí, está producida por la empresa de James Wan, que es Atomic Monster. Entonces, sí, digamos que sí tiene un visto bueno.
Sí,
pues,
sí.
No,
sí,
o sea, sí tiene un visto bueno dentro de esto. Y bueno, a ver, ¿qué onda con La Monja 2? Esta película ocurre. Esta película ocurre.
Yo digo yo.
4 años después de la primera película de La Monja, donde vemos que la hermana Irene ya es pues ya una monja, ya
consolidada.
¿Cómo dicen? ¿Consagrada? ¿Una monja es consagrada?
Sí.
Bueno, ya es una monja, ya tiene el título de ser monja y está dentro de un ¿cómo se llama? ¿Dónde
convento.
Está? Un convento, gracias. Está dentro de un convento con sus hermanas y ahí hay una hermana rebelde, ¿no? Que es afrodescendiente y que está como en una crisis de fe porque viene como víctima de todo el racismo de la época. La película está ambientada en los años 50, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que uno de los personajes que también salió en la primera película, que es Maurice, ¿no?
Maurice.
Que era quien estuvo ahí acompañando de Mian Bichir y a la monja Irene.
Un güero.
Ajá, que es el único que me parece que está como fuera de época, porque todos los demás castings
wey.
Sí son como rostros de otra época, pero él sí es un...
Surfer,
es
wey.
Un surfer es de un California, surf,
sí.
Wey, ese sí me parece un pésimo casting, pero viene desde El Conjuro y creo que ya no había mucho que hacer. Bueno, Maurice al mismo tiempo está trabajando como conserje en una escuela para señoritas, ¿no? Uh-huh. Que está en Francia. Entonces vemos por un lado a la madre Irene, que está pues en su convento, y por otro lado a Maurice, que está pues ahí atendiendo los jardines de una escuela privada, ¿no? Entonces, Balak, la monja, se empieza a hacer presente de nuevo y entonces ambos personajes tendrán que encontrarse de nuevo para tratar de detener a ese espíritu maligno y, pues, básicamente salvar el mundo, ¿no?
Ajá, porque Balak...
Porque Balak es una cosa horrible. Sí.
Algo quiere hacer.
Ok, cuénteme cómo le fue con la película.
Me fue... A ver, ahí les va. Yo, ya podemos... ya hemos platicado. Me imagino que ustedes ya vieron la de la Monja 1, que les tenemos que decir que para mí es un gran personaje, ¿no?
es un gran personaje.
Sale, es un enorme personaje en donde, bueno, donde podemos ver a la monja es en estas escenas en donde se ve a lo lejos la monja, entonces ¡pum! Llega, ¿no? ¿Mm? Cuadros, lugares que pueden parecer que son la monja, pero no son. ¿Mm? Ya me tienes, ¿ok? A mí ya me tienes,
es chido. Es que la película visualmente es fantástica.
Sí, o sea, me tienes. Ah, chido, me tienes. Después viene la monja uno y dices, no tengo ningún problema porque se sostiene simplemente del personaje de la monja, ¿ok?
Sí.
Yo lo sostengo.
No es buena.
Damián
Bichir sale la monja, Damián Bichir está cool.
¿No? Dame chance.
Thaisa Farmiga como la hermana Irene también está muy cool.
Ajá, ¿no? No necesito que me dé siempre oro, ¿no? Sí. Lo soporto. Entonces, bueno, si algo hemos platicado sobre este Warren Verso es que saben hacer muy bien sus segundas partes. Saben decir, oye, pues aquí creo que no estuvo tan bien.
Sí.
Vamos a acomodarnos, ¿verdad? Vamos a reagruparnos, que era precisamente lo que yo esperaba. De toda la historia que le acaba de contar el Diego Carraquear, pues bueno, yo sí, es definitivamente sí, pero ¿qué pasa? Yo no encontré para nada justificable. Hay veces que no tienes que justificar cosas, ¿ok? Eso lo entiendo. Pero ya hay unas de que, mira, pisó una cucaracha. Salió la monja. ¿Por? O sea, así como, güey, ¿por? Ah, claro, es que lo que no sabes es que yo pisé una cucaracha a los 6 años y a los 6 años esa cucaracha salió de un relicario y el relicario, entonces
la monja es la vieja confiable, ¿no?
Yo así como
la sacas del cajón y aquí wow, está la monja. ¿Por qué? Porque sí.
Porque sí, y porque, y dices, bueno, una o dos veces va, güey. Ok, está bien, ok, ve ya, no hay problema, ¿no? Pero tú no sabes por qué, eso es un decir, ¿eh? No sabes por qué la cucaracha tiene que ver con la monja. No hay problema, no hay problema.
Sí, sí,
y
sí.
Después, pues hagan de cuenta que no, pues se me cayó, me cayeron las llaves. ¡Oh, la monja! Ok, ¿por qué? No sabemos por qué. No sabemos cuál es la relación entre la cucaracha y las llaves. Ya hasta el final te dicen...
Ah, sí, hay una revelación de por qué la monja está actuando de esa forma, ¿no?
Ah, ok. Entonces, pero esta forma, esta relación entre la cucaracha y las llaves y la monja y un convento lleva un montón de pasos dificilísimos de que... Güey, okay. ¿Por qué? Ah, sí, es que eso pasa, ¿no? Entonces, tienes que estar todo el tiempo cachando que no hay ningún problema porque uno va al cine, eso.
Sí.
Pero es como de, güey, creo que...
Sí, la película no revela sus intenciones hasta una hora después.
Y las intenciones son chafísimas porque no encuentras... O sea, es Thanos, güey. Y Thanos dice esto por esto. Necesito encontrar esas llaves bajo esa cucaracha porque esto es lo que va a pasar. Y entonces tienes esta empatía que dices, ok, no necesito que la monja llegue al llavero de Thanos, ok, porque va a ser una destrucción total. Simplemente, pues se nos ocurrió, ¿no? Sacarlo. Y mientras pasa eso, hay unos jumpscares buenísimos. O sea, hay dos o tres que son increíbles, que valen totalmente la película. Totalmente la película.
Sí.
Pero yo creo que fue mucho... entender su como de güey, ¿por qué sigo sin entender unos diálogos que llevan pero a la nada, güey, a la nada, así de que ok, ¿para dónde llegó esto? ¿Para dónde llegó esto? Uh-huh. En un momento regresaron otra vez el recurso de los videntes, de solo porque son videntes, me parece la cosa esa, y los sueños como de, todo era un sueño. Bueno, está bien, te la compro, pero yo creo que la monja...
Una pereza de guión, ¿te parece?
Pues no sé la pereza de guión, pero yo creo que la monja tiene mucha más carnita como personaje para tener que llegar a un lugar de un vidente y para tener que llegar a un lugar de una premonición o para tener que llegar a unos lugares que no sabes qué. Llega un momento en el que esta película se convierte en una película de espías. O sea, y es como de, güey, sí, pero pues no sé.
Yo sí estoy de acuerdo en que son como tres películas en una.
Son tres películas en una, claro.
Sí, sí, sí.
Y lo peor que ninguna... O sea, hay una película...
Por un lado, tenemos la historia de la monja y por qué sigue presente. Esa es la primera historia. ¿Y qué va a hacer
échemela
con eso, no?
Ay, échemela.
La segunda historia es una conspiración religiosa, ¿no? Que tiene que ver con, ¿cómo se llaman? Reliquias antiguas, sagradas, y el poder que tienen para salvar o destruir la humanidad.
Y quiero aguantar ahí, por ejemplo, que no va a ser más spoiler.
Sí,
pero
sí, para que usted vaya a ver.
No va a ser ningún spoiler, pero ahí, pues, yo ahí me siento, güey, ¿sabes? Me siento y empiezo a darle. ¿Por qué? Porque tienes a todo este bagaje es de que, la es iglesia.
Que es fantástico que hayan recurrido a eso,
sí,
¿eh?
Sí, pero fantástico y no porque no llegó a nada, güey, sí, ¿sabes? Sí, no
sí,
llegó a
sí,
nada.
Sí, la resolución no es tan impactante.
Pero te imaginas, cuando tienes una monja, claro, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues meter al diablo, a los demonios, a los padres, sí, sí, a las... Sí, 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 tienes, sí. Tienes todos estos lugares catedrales, la época, güey, bam, güey, diviértete. Ya lo único que tienes que hacer es divertirte con todo lo que ya no tienes ni que explicarle al público, porque ya lo sabes, vienes de la profecía, vienes del exorcista,
sí, 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 sí.
Y no, ¿sabes? Es como de, nuevamente, una cucaracha y unas llaves que se cayeron y sigues, güey, ¿por qué está esa relación? Tienes cosas increíbles, relicarios, tienes santos sudarios, güey. O sea, la iglesia te ha dado todo, 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 todo para meter una gran historia que a final de cuentas estaba, que no fue explotada, ¿no?
Ok, yo no estoy de acuerdo totalmente. Voy a dar mi opinión sobre la película. A mí me parece que los spin-offs del Conjuro, entendiendo pues las películas de Annabelle y ahora las películas de La Monja y la que hubo del intento de la película Llorona, pues son ese laboratorio donde se permiten jugar a hacer más cosas que el mismo universo ya privado de los Warren como tal, las películas del Conjuro no te permiten jugar tanto con tantos elementos. Ajá. Entonces los spin-off es donde se puede jugar más a hacer cosas más exageradas, a meter un montón de, pues, de jumpscares, influencias, a jugarle un poco más con el guión, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, esta Monja 2 me parece, pero muchísimo mejor que la primera película, para empezar. Y yo la disfruté muchísimo, Jair. O sea, para mí fue como una atracción de parque de diversiones de casa embrujada. Donde sí, donde vas a vivir un montón de jumpscares. Donde la película está visualmente muy bien armada. Y sí te mete en una atmósfera que está muy bien hecha. Y tiene por ahí dos o tres recursos que digo... ¡Wow! Esto está bien ingenioso. Nomás la pura resolución de cómo atacan a la monja al final sin hacer spoiler. Me parece padrísimo lo que hicieron ahí, ¿sabes?
Ay, o sea, no, a mí me
tomar
cayó,
los elementos religiosos para utilizarlos así como esta arma. Más allá del crucifijo, que ya todo mundo sabe que le pones un crucifijo a un demonio o a un ser poseído y entonces ya te liberas de ese mal. No, acá recurren a otras cosas que sabes que también son sagradas. Y todo eso me gustó. Este elemento tipo Indiana Jones de ir a buscar pues una reliquia. O sea, me parecen ideas interesantes que no todas están bien desarrolladas. No quiero decir que es un peliculón. Claro que no lo es. Mm-mm. Es una película que falla muchísimo. Pero vaya que me divertí muchísimo.
Ya, yo no. Yo no. ¿Y sabe por qué yo no? Porque me pasó muy mal, la verdad. En una forma muy soberbia. Uh-huh. Dije, güey, ahí lo tenías, era el gol, ahí, mete el gol, güey. O sea, me tienes. Es como, no,
a mí me
wey.
Parece que la película funciona muchísimo como generadora de estos sustos, de tensión. O sea, es como un parque de diversiones de terror. Así, te metes sí, a la casa no. de los espantos y es eso. Cada cierto tiempo es pum, pum,
es
pum.
Es que es eso. Yo siento que aparte me soltaban demasiado, me ya. soltaban mucho. Me soltaban así como, ah, te asusté, perrísimo. Venga el otro, porque a eso vengo. O sea, vengo, claro. Yo sé que a eso vengo. O sea, claro. No estoy buscando... No estoy buscando la profecía, el bebé de Rosemary. No estoy buscándolo. Vengo a que me asustes, chido, jalo. Para eso compré muchas palomitas, por eso se me caen. Pero me soltaban demasiado, ¿sabes? Me soltaban demasiado y me querían regresar con un jumpscare que sabía que venía.
Y hay unos buenísimos.
Hay unos buenísimos. Jair,
el del puesto de periódicos es fantástico
hasta
visualmente.
Ese tardó,
es como...
Hasta ese se tardó años. Wow. De que ya sé dónde vas, pero ya échamelo.
Pero es muy bueno.
Es muy bueno.
Es
ahora,
muy bueno.
Yo lo que tengo aquí, o sea, vaya a verla como siempre. En
yo sí la recomiendo de verdad.
Vaya a verla, pero lo que sí puedo rescatar, que hay un personaje, que no le vamos a decir, que en este, que apareció aquí y merece su propia película totalmente.
Ah, sí.
Sí, así sí. que dije, a ver, monja, sí. quítate, por favor, hazte para allá.
Sí, sí, sí.
Ha llegado un nuevo rey.
Lo único que podemos decir es que anda en cuatro patas.
Eso. Ya ha llegado un nuevo
cuando
rey.
Cuando aparece eso, yo dije, Michael Chávez, gracias, bro.
Ahí sí.
Gracias, acabas de llevar el Conjuro a otro nivel.
Sí, eso es. No sé si el Conjuro a otro nivel, pero la película sí la llevó a otro nivel y rescata muchísimo. Entonces,
digamos, el universo del Conjuro sí lo mete en otra liga.
Ver esa imagen valió...
Está bien, fregón.
Valió los... 300 pesos de las palomitas.
La Monja 2, en mi opinión, es la película más sangrienta y más violenta del universo del Conjuro. Sí lo es. O sea, aquí sí ves asesinatos tal cual. Sí ves sangre. Sí ves otro nivel que en otras películas no veías. Sí lo lleva a otro nivel en cuanto a la violencia gráfica. O sea, es más explícita. Y eso puede ser un poco más choqueante. Se atreve a hacer cosas con infancias que las otras películas no hacen, ¿eh?
Ajá.
O sea, sí se ve que están tratando de elevar el nivel para poder acercar a público pues con otras cosas, ¿no?
Ajá. Sí.
bien, yo no me gustó.
Como experimento, nada. A mí me gustó mucho, le disfruté mucho. No me gustó, estamos en desacuerdo, pero usted vaya a verla y vaya díganos qué opinó de
sí,
esta película.
Sí, vaya a verla, la neta, vaya a verla. Yo le digo, no me arrepiento. No me arrepiento para nada porque para mí vale mucho la pena. Dos jumpscares increíbles. Sí. Dos que sí dije, ájala.
No, y además,
el personaje.
Storm Reed, como la hermana de Ebra, la monja afrodescendiente, está bien chida. Está bien chida. También. Está sí, bien está chida, porque mientras las monjas blancas están todo el tiempo queriendo rezar y así, esta hermana agarra y les pega de palazos. Esa es una fregona.
Anda ¿no? punk, anda punk.
Esa es chida también.
Es chida. Sí, sí me gusta, pero bueno. Ahí está. Esto es de la monja. Usted díganos qué tal le parece cuando ya la vea. Ahí esto está sin spoilers y pues a ver con qué se encuentra usted.
Sí, díganos ¿va? Usted qué opina de esta película.
Bueno, ¿qué más tenemos y con qué cerramos?
Siguiente estreno de esta semana es Estás ahí Dios, soy yo, Margaret.
Ay, que esto ya le habíamos platicado.
La semana pasada les platicamos porque pudimos verla en una función de prensa una semana antes del estreno, pero hoy que ya está disponible en su cartelera cuando usted escucha el podcast, yo sí le quiero recomendar que vea esta película. De hecho, de las que vamos a hablar el día de hoy, creo que si usted tiene que elegir una para ver, sí, creo que esta es la película que usted debería de ver.
Sí, y yo le quiero recomendar, le quiero decir que yo es de las mejores películas que he visto este año, sin problema, sin problema. Es, si usted necesita un abrazo, necesita algo de confort, necesita ver la vida simple, necesita salir de ahí con una sonrisa del cine haciendo lo que hace el cine, esta es la película.
Sí, es una adaptación de una novela muy famosa de los años 70 que fue escrita por Judy Blume y nos cuenta la historia de Margaret, una estudiante de sexto de primaria y su paso de la infancia a la adolescencia en los años 70 y cómo pues todo su mundo empieza a cambiar, además de lo que ya implica la adolescencia. En mi opinión, de verdad, una de las películas más bonitas que he visto este año también y una de las películas también más lindas que he visto sobre este paso de la infancia a la adolescencia. Sí. Es tan genuina la película y tiene unas actuaciones tan bonitas. Está Rachel McAdams, está Kathy Bates. De verdad, para mí esta película es un 10.
Sí, esta película es totalmente un 10.
Aquí sí estamos de acuerdo.
Estamos muy de acuerdo porque mire, salimos de que sale uno en una nube. Sale en una nube. Sí. Yo se lo platico si usted, porque así yo más bien la platiqué. Si usted le gustó Red, por ejemplo.
Ah, Red, la de Pixar, claro.
La de Pixar es totalmente esta película así sencilla, divertida. Mire,
muy emotiva y muy genuina en su acercamiento. De verdad, esta versión, pues que es la infancia y adolescencia femenina, pues. Claro. O sea, la verdad es que es una historia muy linda.
Son los años maravillosos, más para acá, y con un soundtrack increíble. Es Little Miss Sunshine por ahí.
Claro, es mucho Red, como dices, ¿no?
Mucho, o sea, Red,
y
claro.
Y claro, pues estas obras, supongo claramente están basadas o inspiradas en la novela original, que es de los años 70. Ajá. Y que es un clásico norteamericano.
De
¿no?
un clásico norteamericano de la juventud. Vaya, así es como es. De, oh, sí lo leíste.
Música
pues,
de
claro.
Hans Zimmer, ¿no? Curioso que esté en un proyecto tan tierno y tan lindo tierno, y tan genuino, a diferencia de lo que suele hacer, que es muy bombástico y espectacular, ¿no?
Está increíble, véanla. Sí. Muy Fableman también. Sí. Mire,
una mirada nostálgica a la infancia y la adolescencia,
sí,
¿no?
Sí, y en muchas ocasiones va a decir sí soy, y en muchas ocasiones yo me imagino si usted también es papá, ¿no? Es papá o abuelo, a lo mejor en muchos casos. Díjole, creo que también le va a dar una perspectiva bien chida.
Es muy bonita, sí. Estás ahí Dios, soy yo, Margaret, ya está en el cine. Y yo diría que esta es la película más recomendable de este fin de semana, sin duda.
Sí, sí, sin bronca. Oye, y están todos los cines y todo, ¿ah?
Sí, ya está disponible en los cines.
Ok. Bueno, pues, ¿qué quiere?
Tenemos la última película en cartelera que ya se estrenó la semana pasada. La semana pasada solamente mencionamos que se estrenó porque no la habíamos podido ver. ¿Pero qué creen que ya la vimos? Esta la película vimos. Se llama Sound of Freedom o Sonido de Libertad.
Bueno.
La película dirigida por Alejandro Monteverde, producida por Eduardo Verástegui, por Mel Gibson y por un montón de gente pues que tiene mucha vara alta en el tema de la ultraderecha, ¿no?
Así es. Vamos empezando por ahí, pero antes de yo creo que de meternos, como ya lo hemos hecho en otros capítulos, vamos a hablar simplemente de la película primero, ¿ok? Sí, ya hemos platicado un poco el background de dónde viene, de todo lo que está generando, que en un momento más se lo platicamos, pero vamos a platicarle en este momento de lo que uno puede ver durante esas 2 horas con 10 minutos, quitándole todo lo que viene y todo lo que va y todo lo que está de más, diría yo. Entonces vamos dándole.
Bueno, la película está basada en hechos reales, como muchas películas están basadas en hechos reales, y como esas adaptaciones se pueden magnificar, se pueden modificar y se pueden hacer retellings de cosas que pasaron o no, ¿verdad?
Ahí le va. Y una de ellas es los Warren, por ejemplo, ¿ok?
Ándale, okay. Por ejemplo,
es,
¿no?
Es de esta...
Los Warren, El Conjuro.
Es casi, es como decir, si puedes contar una historia, exagérala y cuéntala
a true story.
Exactamente. ¿No?
Bueno, entonces nos cuenta la historia, nos cuenta una historia que gira alrededor del personaje de Tim Ballard, que él era un agente que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, trabajó en la CIA, pues como en una casa, él era un agente que se dedicaba a investigar y a cazar a personas que trabajaban dentro de redes de explotación infantil o que consumían contenido protagonizado por infancias, que es ilegal.
Chido,
no queremos decir esos nombres ni esos términos.
Lo dijo muy bien,
que son horribles.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo le hizo para tener tanta coherencia? No, yo hubiera dicho la palabra.
Sí, no lo haga. Porque luego nos dan
luego tenemos que editar, y entonces sí. Está muy bien.
Él trabajaba haciendo investigaciones y cazando a estas personas que producen y consumen este contenido, cuando al mismo tiempo en Sudamérica se empieza a contar la historia de una red que trabaja como una agencia de casting. Ajá. Donde buscan a niños y niñas con ciertas características para hacer comerciales con ellos, para que protagonicen productos de entretenimiento. Vemos la historia de un padre que es convencido de que lleve a su niño y a su niña a este casting, y le dicen, este casting es a puerta cerrada, usted tiene que esperar fuera y venga a recoger a su niño y a su niña a las 7:30 p.m, ¿no? Cuando el señor regresa, esa oficina está sola, el edificio está solo, y se da cuenta que su hijo y su hija han sido víctimas de la trata.
Así es. Entonces, bueno, lo que a continuación sucede es que podemos ver un poco la travesía de las dos partes de ambos niños y de cómo uno está sumergido ya durísimo dentro de esta red. Y gracias a diferentes pistas, pues bueno, el oficial Tim Ballard logra dar con él, y lo que sigue es buscar a su hermana, ya que, pues bueno, empatiza con el niño, empieza a conocer más de la historia y llega a un crossroads en el cual él dice, bueno, tengo que salvar a esta niña porque básicamente me recuerda a mi hija, y pues si esto le pasara a mi hija, pues tendría que buscarla, y pues realmente he dado con muchas personas malas dentro de esta red, pero pocas veces he dado para regresar a los niños a casa. Entonces se vuelve no en una obsesión, pero se vuelve en una prioridad encontrar a esta niña.
Y tiene un giro interesante el personaje, porque de ser un empleado de gobierno se da cuenta que él, como empleado de gobierno, puede llegar hasta cierto punto. ¿No?
Que porque no es algo nuevo que hayamos visto.
Lo hemos visto en muchas películas de acción. O sea, Liam Neeson ha hecho una carrera interpretando estos personajes, ¿no?
El mismo Mel Gibson en Armas Mortales.
Exactamente.
¡No puedes aquí! Sí. ¿Sabes?
Una película de Mel Gibson sobre un secuestro también,
sí, claro,
¿no? Que también es un personaje muy similar. Bueno, Tim Ballard se da cuenta que como empleado de gobierno puede llegar hasta cierto límite, y entonces decide renunciar y se convierte en un agente libre. Y es cuando se convierte, pues, en un peligro para estas redes de trata. Ajá. Y entonces, pues, lo vemos ya sumergirse en lo que supuestamente es lo más profundo de la selva para tratar de desmantelar estas redes.
Se vuelven un vigilante, ¿ok?
Exacto,
así.
Sí.
Se vuelve, dice, bueno, vamos a dejar la fuerza, entonces como no puedo operar, porque obviamente también hay ciertas regiones donde yo no puedo operar, ajá, pues bueno, pues
se consideraría como intervención estadounidense si él entra siendo un agente, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces ya es un agente libre y pues bueno, ya él se dedica entonces a tratar de rescatar a niños y niñas de estas redes que están como tan enraizadas en Sudamérica y en Estados Unidos y en parte del mundo.
Luego, pues bueno, ya llega y de alguna manera conoce a otro dude que también estaba sumergido dentro en algún momento y que tiene la misma directriz, ¿no? Que de venir de él de una vida, pues, de violencia y del crimen, encuentra también que necesita ese tipo de redención ayudándole a este policía, y pues bueno, para él es mucho más fácil porque él ya está sumergido, un gran personaje llamado el vampiro.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí. Él, no recordaba cómo se llamaba voy a decir la araña, pero es vampiro, el vampiro, ¿no?
El vampiro, ¿no?
Sí, y es un buen personaje.
Es un muy buen personaje, es un muy buen personaje. Sí. Entonces, él le facilita las cosas, él le facilita muchísimo las cosas. Casi, casi es como de, mira, esto es fácil, pues así está la cosa. Y encuentra y hacen un team up, ¿no? Hacen un team up para poder encontrar a esta niña.
Exacto. El personaje de vampiro a mí me parece interesante porque... moralmente súper cuestionable. Él había sido pues participante de las redes del crimen organizado y del tráfico de sustancias ilegales y había funcionado como gatillero. Y en uno de esos encuentros tuvo un encuentro con una persona menor de edad que él no sabía que era menor de edad. Y cuando se encuentra con eso es cuando se da cuenta que, pues, que estuvo mal y va a pasarse la vida tratando de redimirse.
Ajá,
entonces pues tenemos una persona que está buscando la redención.
Exacto.
Y por otro lado a Tim Ballard, que tiene pues esta consigna de salvas una infancia, salvas al mundo, ¿no? Es algo que lo hemos visto también muchas veces y que en parte tiene algo de razón.
Claro, no, claro. A ver, hasta aquí como película, bueno, ahorita platicamos un poco más, pero...
La historia está bien interesante. La historia
está bien interesante, sí, y ojo, o sea, sí es preocupante el tema, es preocupante el tema.
Claro, claro.
Eso no se le vaya a olvidar, pues. El tema es bastante preocupante.
¿Sí?
Es una realidad, ¿no? O sea, definitivamente, pero como uno puede ver, desgraciadamente, también otras realidades que incluso han pasado de 2 años para acá con muchas películas que hemos podido ver, Noche de Fuego,
Blanquita, Brita, también, o sea, hace poquito que platicamos de Blanquita, ¿no? Una película donde en Sudamérica también un adolescente miente para poder desmantelar una red de trata. O sea,
sí, no,
luego también, hay muchas historias.
Y esta película también de estas chicas que tenían que vestirlas como hombres para que no se los llevaran. Y esto era aquí, a ver, en pueblos de Michoacán, ¿eh?
Así es.
O sea, no con esto quiero decir, pero es un tema que ya ha estado, ¿ok? Es un tema que ya ha estado y ahorita vamos a platicar también de la mercadotecnia mediática, que es ahí donde creo que puede haber algún problema. Bueno, ellos encuentran esta pista, ¿no? Esta pista ya en donde ya sabemos en dónde está y cómo va a estar y lo difícil que va a ser para entrar y llegar a capturar. Básicamente, usted está viendo Comando, ¿ok?
Sí, es muy Comando. Similar, por ejemplo, a Comando, ¿no? Cuando Arnold Schwarzenegger se interna en la selva para rescatar a una niña. De hecho, se parece mucho de
mucho,
pronto, ¿no?
Wey.
Pero, ¿cuál es la cosa con esta película? A ver, o sea, como historia de origen, es muy interesante y puedo entender por qué tantas personas podrían estar interesadas no solo en verla, sino en producir esta película, porque pues tiene la historia de un hombre que en teoría es un héroe de la vida real. O sea, te están diciendo que es una historia basada en hechos reales, es un concepto súper vendible. A mí la cosa con la película, simplemente como película,
vamos, o sea, película,
en su producción, en sus valores de imagen, sonido, actuación, producción, me parece una película que va de lo mediano a lo mediocre y que podría usted encontrar así como esas producciones muy medianas que se estrenan directamente en Netflix. O sea,
ahí le va, exactamente. Yo no estoy diciendo que Narcos sea mala, yo disfruté muchísimo Narcos, la serie de Narcos, pero a ver, hay que decirlo, es... Y como usted lo dice, es de mediano a chafa, pero tú sabes lo que estás viendo, ¿no?
¿Sí?
Unas actuaciones medianonas, con güeyes que no son actores.
Una fotografía que...
No hay.
Pues, cumple porque ahí está, pero no hay una propuesta. Incluso las secuencias de acción, que son las de los rescates y todo, me parecen incluso anticlimáticas.
Sí,
o sea,
no.
Me parece que como producto de entretenimiento mediático, como una película, va de mediocre a mala, ¿sabes?
Sí, es un lado B, y perdón, volvemos a decirlo, estamos hablando como película. Hay igual que lo que le decía con La Monja de Castillo de Cucaracha, aquí hay unos recursos que salieron así nomás, ¡pum! Ok, es que hay que ponerle nombre a la película, entonces tenemos que hacer eso porque así se llama. Güey, no tiene ninguna base, no tiene absolutamente nada. No hay... El crecimiento del personaje también se basa en dos momentos medio pedorrones de que, es que sí, lo tengo que hacer.
Claro. Y es que, ¿sabes qué? Jim Caviezel, que es el protagonista y quien interpreta a Tim Ballard, es un tipo que es muy bueno para interpretar este personaje que todo el tiempo sufre, porque pues ese es su rostro.
Es su rostro.
Es un tipo muy compungido, ¿sabes?
Si usted no sabe quién es, pues bueno, básicamente es Jesús en la película de Mel Gibson.
Exacto. Y tú lo viste sufrir 2 horas en esa película, ¿no?
2 horas, güey. Entonces ya lo traes en la mente, ojo, ahí va la primera, ya traes en la mente. ¿Quién mejor para hacer esto que Jesús?
Pues es el salvador que viene de nuevo a salvar a las infancias en esta película, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso. Como película a mí me parece de mala, mediocre, la película producción me parece que está muy medianona. Perfectamente podría haber sido una película de streaming de mediana categoría y creo que hubiera sido un exitazo también si se hubiera exhibido sí. solamente en plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta película? Que es, me parece que los temas que en mi opinión vale la pena poder analizar un poco, ¿no? Me parece que es una película que un tema muy complejo, muy uh-huh. dramático, que uh-huh. es una cosa terrible en el mundo, porque de verdad no creo que haya alguien que escuche este podcast que esté a favor de lo que esta película muestra, que es el abuso a personas menores
claro,
de edad.
No,
es
mames,
una
no.
cosa terrible. Es uno de los crímenes más horribles que tenemos como humanidad. Entonces, bueno, dejando eso claro, la manera en que esta película aborda el cómo desmantelan estas redes y cómo estas redes operan es tan simplista y tan reductivo que parecería que son personas bobas, tontas, ajá. que no tienen sentido común y que es tan sencillo poder acabar y terminar con esto.
Ajá.
Y la realidad es completamente otra.
Muy, muy completamente otra. Mire, y tal vez...
Mucho más compleja de lo que muestra esta película.
Para muchas personas, su primer acercamiento a un tema de este tamaño, si no vio Noche de Fuego, si no viste como un montón de cosas, y está bien.
O los libros de Lidia Cacho, hombre, o cosas por el estilo.
No te vayas lejos. Hay una serie que tiene muchísimos años de Crims Hamson, no sé qué, que se llama Catch a Predator, y que después en TikTok muchos quisieron replicar. Y bueno, ellos también, en cierta parte tenían esta, o sea, la policía cibernética los ha ido atrapado, ha buscado, miren, es realmente complejo, pues, es realmente complejo, y como tú lo dices, ver de esta manera tan simplista de, pues está chido, ¿no? O sea, así uh-huh. nomás, mire, los desmantelaron más rápido que a cualquier cartel que usted se le haya ocurrido, una sola persona, y dices, no lo sé, güey, no lo sé, ojalá que sí, pero esta no es la realidad.
No, y además, una de las cosas que hace esta película, y que me parece muy tramposa, es que a mucha gente le está diciendo, te voy a mostrar la verdad, ajá. la verdad de lo que ocurre con estas redes. Señores, señoras, esa no es una verdad, eso es una ficción. Ajá, ¿sí? Estas exacto. redes, claramente, porque se puede leer de eso, porque hay muchas ONGs que tienen décadas trabajando estos temas, ¿no? Es mucho más complejo que lo que vemos ahí, que parecería que son 5 o 6 personas que actúan simplemente en complicidad y pueden básicamente romper todas las redes internacionales.
Hay gente de todas
las esferas y eso no se ve en esta película.
Eso no se ve en esta película y no solo eso. A ver, también yo, afortunado, desgraciadamente, he conocido personas, así personas que están trabajando en eso. O sea, que sí trabajan en eso, que su día a día se dedica a eso, güey, ¿sabes?
A investigar y tratar de desmantelar
y que, güey, o sea, rescatar. Lo más cabrón, o sea, lo que hace este señor y personas que ustedes también conocen a través de la radio y que ya han estado en estos micrófonos. Entonces, es un vivir desencajado, ¿saben? Es un problema que se lo llevan hasta casa. Ha cambiado su forma de ver las cosas. Están casi todo el tiempo medio paranoicos, ¿saben? O sea, es una vida bien difícil el tratar de ayudar a estas personas y acá se maneja incluso de una manera hasta chistosona. Ah, sí, se echan sus bromitas. Ah, mira, no pasa nada. Aquí le hacemos, le acomodamos. Güey, a mí no es que yo me sienta que tenía que ser al pie de la letra, pero no es una realidad como es la realidad que le están mostrando a muchas personas, que es el primer acercamiento que tienen a este tema y que obviamente les va a impactar, güey.
Claro,
¿sabes?
Y mira, no es un problema que no refleje una realidad porque a fin de cuentas es una obra de ficción. El problema es que la película se está promoviendo como que te va a mostrar una verdad y no, es simplemente una película, es una obra de ficción. No va a encontrar usted ahí la verdad del universo, no va a desmantelar la red de tal. No, es una obra de ficción que está inspirada en hechos reales, que esos hechos reales también son súper cuestionables y hay un montón de artículos a los cuales pues no voy a abordar ahorita, pero usted tiene internet y puede googlear quién fue Tim Ballard, cómo trabajaba Tim Ballard, y hay un montón de artículos de medios muy importantes que desmantelan muchas de las cosas que este señor dice que hizo. Entonces, ajá, es muy cuestionable todo lo que hay detrás de la película. Simplemente como una película de ficción, que es lo que es, y como yo la veo, porque no es una película para mí, pues que me muestre una realidad. Para eso mejor me acerco a una ONG, mejor veo un documental, mejor trato de informarme por las personas que trabajan esos temas. Como una obra de ficción, okay, a mí me parece de regular a mala.
De regular a mala. Ahora, Y bueno, y con esto yo no le quiero decir a usted que sí vio la película y realmente le conmovió hasta las lágrimas y encontró cierta empatía, obviamente que la tiene que encontrar con los niños, con el rescate. ¡Qué chido!
Eso está muy bien.
Eso está muy bien, de eso se trata, humanizarse por las cosas más sencillas y más si es a través del cine, es lo más chido que puede haber. Y por eso incluso hacemos este podcast y por eso nos juntamos a platicar y por eso creo que usted también está escuchándonos, porque a través del arte y de la ficción puede llegar a tocar fibras muy sensibles. Pero eso tiene que ver también desde dónde viene y también saber que esta película es súper manipuladora para otros fines, para otros fines. Yo le voy a preguntar a usted si ya la vio. Ok, ya la viste, ya la viste. ¿Qué vas a hacer? Neta, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. ¿Vas a meterte a la selva? No creo, ¿no? Puedes ir a lo mejor con el niño que está vendiendo y preguntarle y a lo mejor acercarte también a un orfanato y tratar de que tengan una vida más chida para ellos que sí están ahí y que no puedan caer en otro cierto tipo de redes. Tal vez eso puedes hacer, pero yo no conozco ninguna persona que haya salido y haya hecho eso de esta película. Ha llorado y todo ese rollo. ¿Qué pasa después de esta película? Y que me parece la cosa más... yo nunca había visto eso en el cine, nunca lo había visto. Y qué bueno que viene de un trabajo de mercadotecnia que está hecho para manipular a un montón de personas, primero para quitarle su dinero, primero, y después para generar, ya veremos qué, en una cuestión política y en una cuestión religiosa, ¿ok? Sale este señor, sigue diciendo, pues puedes ayudar tú también, ¿no? Puedes tener esta chance de que esto no siga pasando, ¿ok? ¿Cómo? Regalando boletos para las películas y comprando boletos. Perdón, tío, no sé si yo estoy mal, pero yo no sé en dónde puede esto ser un factor de cambio si compras un boleto de una película de ficción.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, aquí no se trata de si está bien o está mal que usted le haya gustado la película, porque a fin de cuentas el cine es eso, una experiencia personal, y eso no me parece que sea el debate en este caso. Si usted le gustó o no le gustó, está en todo su derecho, está perfecto. Si usted le conmovió o no, también está muy bien. La película está diseñada para conmover. De hecho, hay momentos donde a mí sí se me estrujó el corazón con la película, sabiendo que eso es precisamente lo que quiere hacer. Uh-huh. Y está bien, yo me presto al juego con estas películas. Pero donde todo a mí se me desmorona es precisamente la secuencia ya de los créditos finales, cuando te aparece Eduardo Verástegui en pantalla y te dice, bueno, si tú ya te sensibilizaste con el tema y quieres apoyar en algo, lo mejor que puedes hacer es compartir el mensaje de esta película, es abrirle los ojos a la gente. Entonces, escanea este código QR y con eso podrás comprar un montón de boletos para que se los regales a las personas que no tengan oportunidad de comprar un boleto, para que vean esta película y puedan compartir su mensaje. Es tan vacío eso, Jay.
Güey, claro. Wey.
Es tan... De verdad es que yo me quedé muy sorprendido porque, a ver, ¿cómo tú sí podrías ayudar después de una película así y cómo muchas películas sí lo han hecho? Te dicen, número uno, si tú estás en peligro, claro, o te sientes que está en tal, llama a este teléfono. Si conoces a alguien que esté tal, marca este teléfono, acércate a esta ONG, lee esto, ve esto. Te dan recursos para que tú te puedas informar, para que puedas... tener una acción para que puedas involucrar a la ley, a organizaciones, a la gente que hace este trabajo. Que esta película te diga que lo único que tienes que hacer, si quieres ayudar, como un primer paso, es comprar un boleto para que alguien vaya a verlo. Perdón, me parece un recurso de lo más chafa, vacío, manipulador. Super mierda, y con, claro, intereses clarísimos de hacer dinero con esta película que no sé para qué sea.
Eso es el problema, de no sé para qué sea. Sea cuestionable, que para mí sí, esta nueva postura de su productor, que ahora resulta pues que somos de ultraderecha y todo ese rollo. Está bien, cada quien decide qué ver. Exacto. O qué no ver.
Mira, chido, cada quien tiene el derecho, porque así vivimos en un país libre, cada quien tiene derecho a tener la orientación política que quiera. Uh-huh. y practicarla, y la religión que quiera, y mantenerse dentro de los límites de lo que sabemos que es la ley, ¿no? Entonces, con eso yo no tengo ningún problema. A mí lo que me parece que es bastante malo de esta película es que al final a las miles de personas que le estén viendo le estén diciendo que si quieres ayudar, solo compres un boleto.
Sí, güey.
No, señor. ponga un teléfono. Si usted conoce a alguien, marca este número. Manda a una ONG reconocida que trabaja en esto. Manda a la gente a que lea uno o dos folletos informativos que puedes escanear con ese código claro. QR y ahí tienes la información. Decirle que el primer paso simplemente es ver una película, me parece la versión más reductiva del Salvador Blanco, señor. Perdón.
Eso, güey, claro. Llegó el Salvador, llegó ahora sí el güey que te va a decir, que va a quitar el problema simplemente por salir en la pantalla sí. al final, diciéndote qué no. es lo que tienes que hacer. Y mire, lo que me da mucha tristeza es que obviamente tú estás en ese momento tan emotivo, ¿no? Que yo igual puedo ver mil cosas y usted también, pero sé que a lo mejor... Bueno, sé que mi mamá no, pero a lo mejor personas más grandes pudieron llegar ahí.
O más con jóvenes, hay familias completas viendo la película.
Sí, no, pero llegando a un momento en el que tal vez no tienen este momento de decir, bueno, es una película, o bueno, no lo sé, tal vez con un poco, no sé si menos de bagaje, pero con mucha fe, ¿sabes? Diciendo, vamos a ver esta película porque va a ser un cambio. Uh-huh. Y ¡pum! Están haciendo este mismo cotorreo piramidal que acabamos de ver en la iglesia de no sé qué, de la luz de quién sabe qué. Y el trabajo piramidal en donde llega este sacerdote a salvarlos y que pues realmente estás lucrando con la fe de las personas, güey.
Es muy complicado, mira, yo quisiera cerrar este tema de mi parte solamente diciendo claramente se ha manejado un discurso que es muy negativo. Que si tú no te gusta la película o que estás en contra de lo que están haciendo de manipular a decir que solo tienes que comprar boletos para que la gente lo vea, entonces es sinónimo que estás a favor de la trata infantil. Ajá. Eso es absurdo, es ridículo y no tiene lugar. O sea, es irracional. Y por otro lado, también sí hay otro discurso que si te gustó, Si te conmovió, si disfrutaste la película como una experiencia que te tocó en algo emocionalmente, entonces eres una persona ignorante, manipulable. Yo creo que los dos extremos,
está bien brutal,
esa polarización
wey.
Es terrible y no debemos de caer en eso.
Claro, y digo, y la va a ver porque al final de cuentas esta película fue para estar, o sea, su marketing fue para eso, güey. Es
para polarizar a la gente.
Para polarizar a la gente. Y sabe qué es lo que usted quiere, sabe que la gente que viene a salvarlo y la gente que quiere su dinero, sabe qué es lo que quiere. Polarizarlo.
Divide, vencerás,
quiere
hermano.
Dividirlo. Quiere sí. dividirlo, quiere quitar estos con derechos, estos no tienen derechos. Estos son raros, estos no son raros.
Así, a ti te gustó, eres tonto o tonta. A ti no te gustó, eres el villano o la villana de la historia. No, no es eso. Mire, vaya a ver la película, mantenga usted su propio criterio, déjese envolver o no. Usted tiene todo el derecho de hacerlo y darle el dinero a quien usted quiera. Ajá. Esta simplemente es nuestra opinión al respecto. Como película, simplemente a mí me parece... de regular a mala y el final me parece súper cuestionable.
Totalmente de acuerdo, tío Carraquear. Qué belleza, qué bonito. Gracias a usted por quedarse hasta acá. La neta, lo invitamos siempre, igual de la misma manera, con todo respeto. Estamos leyendo los comentarios. Si usted ya la vio, hágalo, déjalo aquí. Díganos, no, pues, ¿sabes qué? Si nos gustó, ¡viva Cristo! Chido, vámonos, jalo.
Claro, usted
perfecto.
Tiene todo el derecho de que
a mí
le guste.
Me pareció una mugre, todo. Todo, a mí y ahí yo no, yo soy, no yo, tanto, yo soy ¿eh? Menos, yo soy menos amable que el tío Carraquear y soy más ñero. A mí me parece una cochinada. La neta, no la volvería a ver.
No, yo tampoco, pero no me pareció que sea.
No, a mí sí. La neta sí dije, güey, no, o sea, la neta no. Y ya, esto solo como película.
Exacto.
Aparte, ya lo que viene extra, esa es mi opinión personal, y se me hace una verdadera mamada. ¿Ok? Entonces, eso ya es muy aparte. Le digo, yo no soy tan. Yo no. Soy tan fino como mi tío Carraquear. Que se vayan a la... No, pero no, la neta no.
Es una película que lo que busca es eso. Polarizar, y polarizar siempre le conviene a alguien. No se deje envolver en ese juego. Viva su propia experiencia. Si a alguien no le gusta, no se enoje. Y si a alguien sí le gusta, tampoco se enoje. No pasa nada.
Tampoco se enoje.
Es simplemente una película.
Just a fucking movie que no va a hacer nada más que llevar dinero.
It's only a movie.
Y es entretenimiento.
Es solo una película.
¿Sabe? It's only rock and roll, but I like it. Ok, tío Cocarraquear, qué padre, qué bonito. Mire, qué fea rola.
No sé qué tienes, pero está muy bien.
No, pues es esa de la del sonido este de la no sé
ah,
qué.
Ah, ya, ok.
Pero bueno, ahí está. Creo que mejor no puedo estar.
Sí.
Pues pásela, usted las pásela muy bien. Sí, déjenola. Deje ahí usted qué le parece. Vaya a ver todo lo que pueda. Diviértanse un montón en el cine. Sabe que esto se le hace con mucho cariño para que usted sepa qué y en qué no gastar, y simplemente para tener una conversación sobre esto que nos gusta tanto, que es el cine, el chisme, y pues pasarla muy bien con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias. Tengo que requear.
No, hombre, pues gracias a toda la gente que nos escucha, y olvídese de todas las polémicas. Vaya al cine, desconéctense un rato, disfrute una película y sobre todo sus palomitas.
Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabe, suscríbase, porfa. Nos haría un favor, recomiéndenos. Nos escuchamos después de jueves, y hay más episodios atrás. Y el próximo lunes tendremos, por supuesto, más para hablar sobre El Conjuro 2 y más sobre el Warrenverso. Y pues esto, todo esto rumbo a Halloween, ¿ok? Que es cosa que hacemos aquí, que nos gusta mucho. Ya vamos a empezar a decorar acá después del 15 de septiembre, por supuesto, en la videoteca. Y pues bueno, siempre están invitados porque tenemos aquí muchos dulces ya de calabacita y creo que le pueden gustar. Tío, muchísimas gracias.
Aquí ya huele a pumpkin spice.
Aquí ya huele a pumpkin spice. Muchísimas gracias y pues adiós, ahí nos vemos. ¿Notice anything unusual
about Santa Carla yet? Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican. Gentlemen. Let's broaden our minds.
Uno.
Radio Real.